continuación, A Solas con Dios. En 1650 AM Radio La Red, con su anfitriona Leticia Bastida. Compartiendo la verdad en amor.
¿Qué tal? Muy buenos días, sean bienvenidos. Si tiene la oportunidad de tener su Biblia a la mano, le animo a que nos acompañe a leer la última parte del capítulo 2 del Evangelio de Juan, que en breve estaremos leyendo. Pero antes, oremos. Padre bendito, te agradecemos tu bondad, aunque también sabemos que eres justo. Pero tu palabra dice que si cometemos pecado y lo confesamos, tú eres fiel y justo para perdonarnos. Sabemos que eso no nos da licencia para pecar cuando quieramos. Pero si llegamos a caer, tú estás ahí. Te agradecemos por tu amor incomparable. Amén. Leamos Juan 2, del 23 al 25. Estando en Jerusalén, en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos. Y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. El evangelista nos ha informado que antes de la Pascua el Señor había ido al templo en Jerusalén y que allí tuvo un fuerte enfrentamiento con los que vendían animales y cambiaban monedas. Esto tuvo que ser aplaudido por muchos judíos, que sufrían los abusos que aquellos ladrones cometían en el mismo templo de Dios. Pero en esos mismos días, el Señor hizo también muchas otras señales que no se nos detallan, y que definitivamente le convirtieron en el blanco de todas las miradas en Jerusalén. Y Juan añade que muchos creyeron en su nombre. Ahora bien, ¿en qué consistía esta fe? Probablemente implicaba que estaban de acuerdo con la denuncia que acababa de hacer en el templo contra todo el comercio que allí se hacía, y que todos los israelitas tenían que sufrir en silencio, y también incluiría su admiración y asombro por las grandes obras de poder que Jesús hacía, como sus milagros de sanidad o la expulsión de demonios. Si creían en él, ¿por qué entonces no se fiaba de ellos? Porque su fe estaba muy lejos de ser la verdadera fe que salva y que Cristo busca en los hombres. La fe que ellos tenían se basaba en milagros y tal vez en el hecho de estar de acuerdo con Jesús en que hacía falta algunas reformas drásticas dentro del judaísmo, como la que había empezado en el templo. Pero esto es algo muy diferente a la fe de los auténticos creyentes, y que se destaca en los versículos anteriores, que es Juan 2:22, que dice, creyeron la Escritura y la palabra que Jesús había dicho. No hemos de olvidar que no todo tipo de fe salva. Santiago dice, por ejemplo, que también los demonios creen y tiemblan. Y el Evangelio de Juan nos proporciona varios casos que ilustra el hecho de que no todo el que dice creer es un auténtico creyente. El Señor se enfrentó con algunos de los judíos que le seguían porque sus motivaciones no eran las correctas. En Juan 6:26 nos dice, respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Y en otra ocasión en Juan 8:31, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Aparentemente creían en él, pero como cuando comenzó a exhortarles a permanecer en su palabra, inmediatamente manifestaron todo el odio que pudieron contra él. En Juan 8:48 nos dice, respondieron entonces los judíos y le dijeron, ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? A estos judíos les pasaba lo mismo que a mucha gente en la actualidad. Son atraídos por todos aquellos elementos espectaculares del cristianismo, pero no creen en Cristo y en su palabra. El problema de todas estas personas es que se quedan a la mitad del camino. Notemos que el evangelista Juan siempre los refiere a los milagros como señales. Cuando vemos una señal en la carretera, esta nos sirve para indicarnos el camino que debemos seguir. Pero sería absurdo quedarnos al pie de la señal creyendo que ya hemos llegado a nuestro destino. Esto es exactamente lo que hacen aquellos que se paran fascinados ante los milagros y no llegan a conocer a Cristo como Señor y Salvador. Son, en muchos casos, personas que buscan una solución a algún problema temporal, como una enfermedad, pero no están interesados en la salvación eterna de su alma. Este tipo de personas frecuentemente hacen todo tipo de manifestaciones muy entusiastas, pero con el tiempo se puede ver que han sido atraídas a Cristo de una forma superficial y que nunca han llegado a tener una fe auténtica. El Evangelio nos advierte de esto y explica la opinión que Jesús tenía de estas personas. No se fiaba de ellos. Siempre que leemos palabras tan duras como estas, debemos examinarnos a nosotros mismos a la luz de la pregunta que el apóstol Pablo le hizo a la iglesia en Corinto. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. Eso nos lo dice 2 Corintios 13:5. No sea que el Señor nos tenga que decir como a la iglesia de Sardis, en Apocalipsis 3:1, yo conozco tus obras y que tienes nombre de que vives y estás muerto. Muchos creyentes, al ver las señales que hacía, esta fe no llegaba más allá de lo que Nicodemo diría más tarde. Era un profeta enviado por Dios y quizás el esperado Mesías. A pesar de las aparentes muestras de fe en el que muchos ofrecían, Jesús, que penetraba en lo íntimo del corazón, no los tenía por verdaderos creyentes, de quienes pueda confiar como seguidores de su causa. Era como un segundo terreno de la parábola del sembrador, que se entusiasmaban de pronto, pero carecen de verdadera raíz de fe. Le habrían abandonado como los discípulos de Juan 6:66. Los que al principio se entusiasmaban excesivamente suelen ser cobardes y hasta desleales cuando viene el tiempo de la dificultad y de la prueba. No estará de más hacer notar que los falsos conversos eran de Jerusalén. Jesús tenía en Galilea mucho más discípulos fiables que entre los habitantes de Jerusalén. La razón por la que no se confiaba de ellos era porque conocía a todos. Conocía la maldad de algunos y la debilidad de otros. El evangelista aprovecha esta oportunidad para dar testimonio de la omnisciencia de Cristo. Conocía a todos, no solo sus nombres y sus rostros, como también a nosotros nos es posible conocer a muchos, sino que conocía la naturaleza, las disposiciones, aficiones, los intereses y los propósitos de todos, de una forma en que nosotros no conocemos a ningún hombre, pues escasamente nos conocemos a nosotros mismos. El Señor conoce infaliblemente a los que son suyos, y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio acerca del hombre. A la manera típica hebrea, este versículo recalca que Jesús no necesitaba información ni de testimonios ajenos, puesto que con su omnisciencia penetra en lo más profundo del corazón y sabía los pensamientos e intenciones. ¿Cuán apto es Cristo para ser el Salvador y médico de los hombres? Puesto que tiene tal conocimiento del estado, del caso, de las buenas y de las malas disposiciones de sus pacientes. Conoce perfectamente lo que hay dentro de cada uno, y cuán apto es también para ser el juez de los hombres. Nadie nos conoce mejor que Jesús. Como hemos descrito antes, Él conoce cada parte de nosotros para aquellos que decimos creer en Él, pero que no vivimos de acuerdo a sus mandamientos o somos transparentes donde estemos. Él sabe cómo somos. ¿Oramos? Gracias, Jesús, por tu palabra y porque sabemos que delante de ti no hay ninguna mentira para ti. Bendiciones, los espero el día de mañana si Dios quiere.